son deseos envuelven y el veneno que fluye por mí me aleja de la luz, me deja vivir y solo y oculto del sol. El disfraz de la noche me libra de apariencias y ya puedo sentir lo que soy. Ya no esclavo del tiempo, del trabajo y de ti, no. Cuando Orión se esconde siento que la luna llora, porque el sol ahoga los sueños, hace de la noche la más bella. Cuando la fría luz apunta toda mi verdad, la esperanza languidece y se va, se va, se va.
Buenos días, esto es Orión 2.1 a través del 103.4 de la FM para la ciudad de A Coruña y para el resto del mundo mundial a través de cuacfm.org/inclinada directo o a través de la aplicación gratuita de esta vuestra emisora comunitaria coruñesa favorita, Cuac FM. Un día especial, tenemos de nuevo invitados hoy y además nos acompaña más tarde. ¿No ha venido el bajista otra vez? Esto es increíble. Estaba prometido eso, ¿eh? Bueno, saludos a Eloy desde aquí y os lo presento luego porque vamos a arrancar el programa con otra cosita porque luego tenemos charleta aquí amplia con unas personas que, ya digo, cada vez que publican disco pues se pasan por aquí, tienen a bien madrugar en condiciones de sábado rockero y aquí estamos todos dando, lo hemos dado todo, ¿verdad? Y nada, pues qué decir, que tenéis en los conciertos en la página de Orión 2.1. Quería comentar una cosa que me ha vuelto a suceder y es un tema sobre la cobertura que damos a las bandas y a los conciertos. No es algo malo lo que vaya a decir, simplemente, y no ha habido ningún problema. Además, ha habido un buen entendimiento entre las partes, digámoslo así. Pero que sepáis que este programa nació, y esto lo he repetido muchas veces, ya van desde el 2013. Que estamos con esta historia, pero no me importa repetirlo. Este es un programa de rock y intentamos dar cobertura a todas aquellas bandas que hacen música original por una sencilla razón, porque es mi forma de entenderlo. No es nada contra nadie en absoluto, pero entiendo que si tengo un programa de radio y viene gente a promocionar sus conciertos, su música, pues es su música y ponemos su música. Si viene una banda de versiones o viene una banda tributo, entrevista a una banda de versiones, una banda tributo, pero voy a poner música que de otra gente. O sea, me parece un poquito absurdo en un programa de radio, pero bueno, esa es mi forma de verlo. No pido a nadie que lo tengan que entender. Eso es la filosofía con la que ha nacido el programa e insisto, no va en contra de nadie. Entonces, esta semana he tenido de nuevo, porque cada cierto tiempo me ocurre esto, pues me han enviado un mensaje indicando, bueno, pues que faltaba en la agenda algún concierto y tal. Entonces he tenido que volver a explicar, mira, no es nada, yo entiendo que para un promotor, una sala y tal, llevar a gente pues es importante y hay un esfuerzo detrás y es innegable y desde aquí pues toda mi admiración hacia ello, pero no damos cobertura a bandas, tributos ni versiones, sean buenas o sean regulares o sean malas, que en todos los estilos, música original también las hay muy malas y tal, pero es lo que hacemos aquí y, bueno, es mi forma de verlo, insisto, y no va contra nadie. Y agradezco muchísimo, muchísimo a todos aquellos que nos envíéis información de vuestras bandas, de conciertos, sea lo que sea. Pero, bueno, que quede claro esto. No es que haga desprecio a nadie, simplemente es la filosofía del programa desde el inicio y así se va a quedar. Bueno, y dicho esto, no quiero dar más la chapa porque viene esta gente a hablar de lo suyo, de sus cosas, de su libro. No, que no sabe. No, de su libro no, que esta gente no sabe ya. Perdón. Vamos a empezar con una cosa que se llama Phoenix Lake, que es una banda que acaba de debutar, una banda de Nottingham. El disco se llama Serafina, The Fall from Eden, y el tema se llama This Abyss. En este caso pues es un heavy clasicote y vamos a empezar con ello porque luego ya de heavy clasicote vamos a pasar a algo clasicote, pero con bastante más caña, que es lo bueno para una mañana de sábado fresquita como la que tenemos hoy. Así que vamos con Phoenix Lake y luego arrancamos con Perpetual, que ya sabéis que está en Perpetual aquí con nosotros. Así que esto es Orión 2.1. Gracias a todas y a todas por estar. ¿Dónde? Pues ahí, donde cojones queréis estar. We'll be right back. Bueno, este, sí, no nos estaba escuchando, estabais bien apartados del micro. No sé qué estabais diciendo, pero los tenía abiertos. ¡Buenos días!
Buenos días.
Borja, no te reclistas, quedas a dormir, por favor, acércate al micro.
Buenos días.
Sí, porque aunque durante la entrevista podéis entender que Borja es el que estáis escuchando de fondo en este tema, no, es la voz de Borja hoy, pero que canta sexo. Bueno, Iván, Héctor, Borja. Hola. Y como decía al principio del programa, pues Eloy, un saludo desde aquí, que no ha podido venir. Batería, cantante y guitarra de esta banda que ya lleva un poco de tiempo, ¿verdad? Ahí en el mundillo, sobre todo, bueno, aquí Iván y Héctor, ¿no? Que son los pater fundatoris
de este tema. 20 añitos.
20 años no es nada. Febril,
ayer. Fue ayer.
Como el tango. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué estáis ahí con este nuevo trabajo en breve a punto de salir? ¿Cómo están los nervios?
Bueno, yo sin nervios, realmente con ganas de ponerlo todo en marcha. Ya sacamos este single hace un par de días, ¿no? El Perpetua.
Sí.
Y pero bueno, ya hace un montón de ilusión.
No, esto no es Perpetua lo que está sonando.
No, bien no sé.
Estoy no, pero lo digo porque la gente igual piensa que está sonando esto.
Sí, claro. Da lugar a confusión. Bueno, pero eso, que ya arrancó todo desde este lanzamiento del single y ya pues con muchas ganas de que siga.
Han pasado unos añitos. Estáis más o menos cumpliendo cada 4 años, puede ser disco, más o menos.
Aproximadamente, sí.
Sí, si miras el espacio-tiempo disco, sí. Lo que pasa es que el inicio desde 2006 hasta 2015 sacamos el primer disco, porque pasamos mucho tiempo encerrados en el local sin hacer nada. Sí, hicimos.
Bien, la honestidad está.
Sí, sin hacer nada me refiero a no salir a directos, no preparar el material. Sí, una maqueta hubo.
Hicimos una maqueta, el Visions
pero
of Death.
Realmente son 4 discos desde 2015.
Bueno, pero está mal a día de hoy, tampoco.
Sí, pero bueno, tampoco está mal esos 8 años perdidos.
Perdidos. Para llegar aquí hay que perder algo, ¿no?
Sí, a ver, no lo digo como un lamento, lo digo, pues oye,
muchos cambios de formación y al final, pues bueno, hasta que una banda consolida a todos los miembros y van todos a una, pues al final. Pues,
la verdad es que tuve que llegar yo para espabilarlos.
No.
Si te das cuenta. Ese es el tema.
Hoy tienen que llegar otros para espabilarte a ti, pero es otro tema también.
Pero estoy arrancando, ¿eh?
Vale. Buena mañana. No, pero y en este tiempo, porque además habéis crecido, habéis llegado a más sitios, habéis conseguido más público. Esto a la hora, dentro de lo que es el nivel underground que estamos hablando, que es death metal, al fin y al cabo. ¿Para vosotros supone en algún momento una mayor presión o lo hace todo muy relajado?
Ya con nuestra edad, sí, presión.
Ah, gusta, bueno, claro.
O sea, al final, somos yayos del metal, al final.
Sí.
Bueno, pero los yayos del metal, si pueden llegar a más gente.
A ver, nos gusta lo que hacemos y si le gusta a la gente y tenemos más proyección, pues estupendo. Y si no, pues no pasa nada. Al final, nosotros grabamos lo que nos apetece y seguimos haciendo lo que nos llena, ¿no?
Y desde Memento Mori a esta parte, ¿cómo ha sido un poquito? También contanos un poco de hace 4 años a esta parte, además un disco post-pandemia justo, que me imagino que ya lo presentasteis aquí, ya no vamos a hablar del tema, pero lo que fue la parte posterior del disco, ¿a dónde os ha llevado y qué ha significado para vosotros pues ese punto? Porque yo creo que desde Maze of Chaos, que me encanta decirlo, mazo de caos, de verdad, es que me encanta. El mazo caos ese y el Memento Mori ha sido como una progresión bastante clara de la banda en muchos aspectos. ¿Y qué significó justamente Memento Mori? ¿Qué recorrido, digamos, habéis hecho hasta llegar a este nuevo trabajo que todavía no ha salido, pero está a punto?
Bueno, Memento Mori fue el disco, pues, hasta el momento más maduro y que realmente pues tuvo más repercusión, ¿no? Pues gracias a él pues estuvimos en el Resurrection y hemos llegado pues a distribuirlo en diferentes partes del mundo, ¿no? Y no sé qué más decirte.
Te quedaste sin idea.
Empezaste muy bien, pero sí, después ya.
Pues venga, Borja, arranca.
Qué mal análisis.
A ver, Memento Mori es hasta la fecha, porque yo creo que el nuevo disco es un punto más. La línea ascendente que llevamos en los discos que hemos sacado desde Maze of Chaos. Bueno, todos en realidad fueron, creo, una cuestión ascendente. Y el Memento Mori fue el culmen de todo lo que es tanto musicalmente como proyección, como, objetivos logrados, fue el tope. Llegamos a tocar lo que decía Héctor en Resurrection, pero además también llegamos a tocar en Capitol dos veces, que para nosotros también fue una cosa brutal.
Sí,
y bueno, todo festivales. En general estuvo muy bien hecho en ese disco. Para nosotros.
Y en cuanto a lo que es a nivel musical, porque bueno, también la entrada de Borja significó pues una evolución en la banda. No presumas. Está haciendo gesto de presumir. No tengo cámaras, pero no presumas porque la evolución puede ser para bien o para bien.
Deja de tocar,
ojo.
Deja de tocarte.
Para mal o para bien.
Jueguen,
no, pero sí que es obvio, ¿no? Una evolución musical, otro sonido diferente de lo que fue el primer disco. Sin dejar, obviamente, lo que es la base del death metal. Y en esos 4 años, claro, toda una banda va creciendo, al fin y al cabo. Vosotros en este caso envejeciendo, como habéis dicho.
Correcto.
Pero va creciendo la banda. Y en esa evolución musical, no sé si os habéis abierto ahora para nuestro nuevo disco, o habéis sacado solo el single, a nuevas experimentaciones, entre comillas, digamos.
Sí, las hay.
Comenta, Iván.
Bueno, lo que dices de que la llegada de Borja supone no sé qué cosas...
No.
A ver, supone no. Porque hasta donde nosotros lo dejamos. Lo tenemos bien atadito, bien marcado.
Poco me pagan para lo que...
Sí. Y no hace más allá de donde le dejamos. ¿A que sí?
Correcto.
Sí, claro.
Correcto.
Porque esto es perpetuo.
Y,
es una dictadura esto, ¿no? Sí. No te creas que...
Y esa evolución, ¿en qué aspectos habéis notado vosotros o qué percibís a la hora de hacer música ahora? ¿Dónde os habéis abierto a lo mejor más de orejas o...? ¿O en qué cambios os ha interesado más marca de la banda? ¿Cómo? Porque, claro, es una evolución que es personal, pero también es un conjunto.
Bueno, yo creo que al final Perpetual, una de las características fundamentales que conservamos y que estamos muy orgullosos de tenerla, es que siempre tenemos una especie de sonido, o de sonido no, de... Tú escuchas un tema nuestro y suena a Perpetual. Esto nos lo han dicho muchas veces y nos llena de orgullo y satisfacción, porque es una cosa muy bonita hoy en día tener, digamos, algo que te diferencie o que la gente reconozca y diga, ah, esto suena a Perpetual. Esto es muy guay, ¿no? Y yo creo que eso lo hemos mantenido en todos los discos. En este último también. Lo que pasa es que, digamos, para mí, personalmente, a nivel compositivo, yo creo que el Memento Mori fue como una especie de cosa... Hicimos un disco más extremo, digamos, con toques de black en algunas partes, bastante extremo. Y este nos hemos vuelto un poquito a un rollo más clasicote, un poco más pesado. Y además nos hemos metido en tema, por ejemplo... Ahora hago solos en el
sí,
disco.
Sí, porque le dejamos.
Porque me dejan. Y el señor cantante también, pues...
Hace solos.
No hace solos, pero en cuanto a voz, a ver, estoy hablando en serio.
Hago cosas.
En cuanto a voz, ha hecho una evolución de narices. O sea, ya lo escucharéis, pero
sí,
hay
sí.
muchos tal. Y vale, el señor batería también.
Yo sigo más o menos.
Y el señor bajista también.
Sigue,
o sea, yo creo
un manco.
Las principales cosas es que hemos ido a un tema más, un disco más pesado, más... con toques más pesados, más fácil de escuchar, yo creo.
Más directo.
Sí, yo creo que es más fácil de escuchar, es más maduro, por decirlo de alguna forma.
Sí, porque ya en discos anteriores, yo no sé si quizás sea también por la guitarra y que no tiene nada que ver, digamos, con el primer disco y tal, todo lo que habéis esta evolución durante estos, digamos, 3 últimos álbumes, contando este Queens of the Cave, en breve sacaréis. Esa parte, yo creo que la había hablado con vosotros, sí que hay partes de black metal, pero lo que significa mucho esas partes de black metal, entiendo que es mucha más armonía, mucha más melodía, aunque suena más extremo, quizá más velocidad en algunos aspectos, y no ese death metal tan pesado que es ese thrash death metal, ¿no? Digamos que a lo mejor es más clásico. Entonces, sí que es cierto que se nota pues eso, como más melódico en algunos momentos. Y en cuanto a la voz, lo que he notado, y me ha pasado también con otras bandas, que yo creo que también en el sector, en el mundillo del death metal, ahora el tema de, sobre todo cuando vienen nuevas generaciones, mucha mayor vocalización a la hora de... Yo no sé si sí. Héctor en este aspecto también ha entrenado algunas cuestiones en el...
Entrenaste, sí.
Entrené
sí.
Duramente.
No entreno.
Vamos a ver, sí es cierto que ahora en el death se entiende prácticamente todo. Sí. Al principio, en los años, bueno, finales de los 80, principios de los 90, el death metal old school era una puta bola de graves y no se entendía un carajo. Ahora sí que es cierto que se tiende más a que la letra se entienda. Y bueno, claro, hay que ajustar eso, o sea, la forma de cantar hay que ajustarla y bueno, la verdad es que estoy muy contento con tanto con mi trabajo como el que hizo Bryce al producirnos.
Sí, porque bueno, en este caso vamos a hablar un poquito también de de lo que es, aparte de, bueno, es un poco para el parte musical, pero luego detrás de todo esto, como siempre, cuando se hace un disco, hay gente en sonido, en producción, masterizaciones, artwork, lo que haga falta para sacar un disco. En este aspecto, grabación, todo esto, ¿cómo habéis hecho? Explicar un poquito a la gente.
Bueno, no sé, tú y yo.
Bueno, como
estuvisteis yo, los dos en la grabación, pues cualquiera, ¿eh?
Sí, a ver, es que al final es.
Bueno, la batería podría no haber estado.
Sí, perfectamente. Pero bueno, es un proceso estándar, es dedicarle un día a grabar las baterías y empiezas con eso, que es el quien empezó la grabación fui yo. Y después a partir de ahí ya se van incorporando sobre lo que es esas baterías, pues la guitarra, voz, no, sí, bajo fue el final, voz y bajo.
Voz,
sí, pero es en ese de estudio guitarra. De Ferrol y cómo hemos hecho los dos últimos discos, un proceso.
O sea, que habéis apostado por lo mismo.
Sí.
Deus en Estudios.
Quedamos muy, muy con contentos con, los, sí. con el disco anterior y bueno, con los
lo
dos
que pasa
últimos.
Es que, pese a que es el mismo estudio y somos la misma banda, el mismo Bryce, la misma persona, pero la evolución, tanto nuestra como de él, él también ha mejorado muchísimo. Yo creo que se va a notar en el, bueno, no sé si ya se nota con este tema Perpetuo, si lo pudiste escuchar, pues que, no sé, que realmente ha sacado un sonido increíble. También un poco por lo que hemos aportado nosotros en cuanto a la mejora a la hora de grabar, y lo que él ha mejorado pues también en el proceso de grabación, de mezclas y demás.
Y pero ha habido luego una masterización, sí, ha pasado sí. ¿En dónde ha sido?
Todo lo mismo.
Sí, en el mismo sitio, sí, ¿no habéis mandado esto de vamos a los hornos de Finlandia y todo esto?
No, es que no, al final, no.
Al final consideramos que si la persona que te ha grabado y demás tiene unas ideas claras y conoce a la banda, qué mejor, ¿no? Que el resultado final sea de esa misma persona, ¿no?
Además, hay una cosa que yo creo que, bueno, mucha gente sabe, pero a lo mejor alguna no, que es que el proceso de masterización en sí mismo, yo creo que está muy. Se habla de masterización como si fuese un proceso en el que se le pudiera dar una calidad extrema a algo sin más. O sea. Y la masterización no deja de ser un proceso que es está íntimamente relacionado con todo lo demás, es decir, una buena grabación, una buena mezcla es lo que realmente importa, y la masterización simplemente es colocar cositas para que las frecuencias no se peleen. Con lo cual, por mucho que se lo mandes a quien se lo mandes, si la grabación y la mezcla no está bien hecha,
ah, no, está claro.
La masterización no aporta nada. Con lo cual, mira, ya.
No, ya tenemos ahí ejemplos de en la historia de remasterizaciones de discos que son absolutamente un fracaso total.
Sí, porque al final es. Además, creo que lo intentan hacer a propósito para que suene distinto. En plan, hice algo, ¿no? Y que no suene igual que la versión original, aún a pesar de que suene peor. O sea,
y que además yo creo que cuando los mandas a ciertos estudios, lo que haces es pagar simplemente para que den al botón típico de suena así. Y
sí, pero eso yo creo que está ya programado, ¿no? Más o claro. menos. Tendrán ahí.
Correcto.
Tendrán ahí para death metal es total, metemos esta parrilla porque ahí deben salir, yo no sé cuánta gente debe estar masterizando por algunos estudios por ahí, una barbaridad.
Y no vas a decidir absolutamente nada, o sea, sí. No vas a decidir nada sobre el producto final, o sea, ellos te lo van a enviar y se acabó, tú pagas y bueno, pues simplemente tienes el poder poner en el CD masterizado en X sitio, pero claro. Nos parece absurdo.
Bueno, como decía, pues un proceso de un disco lleva más cosas, hay más gente detrás y entonces luego vamos a charlar. Pero es que esta gente además resulta que va a presentar el disco en Coruña y lo va a hacer el 11 de abril. Y van a estar con ellos, pues es una banda que hace 8 años, aunque en el cartel tuvieron ahí un pequeño fallo, que dicen que no venían casi.
Venía
desde.
Mamao también.
Pero lo hizo el cartel Borja. Ay, madre mía. La culpa la lleva.
A ver.
Madre mía.
¿Sabes el que no se equivoca? El que está en casa y no hace nada.
Exactamente, muy bien. O sea, quiere decir, están encargados.
Y no es culpa. Y no fue culpa mía, ¿eh? Estás aprovechándoos de mí hoy.
Pero es que además, cuando lo vi, se lo mandé a Rocío y tal, y dije, yo juraría que os he visto. Un par de veces después de todo esto.
Ocho
no,
añitos,
un error.
Lo importante es que hablen de uno, aunque sea mal.
Sí. No, pero si yo no iba a hablar de ti ni mal ni nada, porque no sabía que había sido tú, ha sido el sinvergüenza de todo lo que ha dicho,
hombre,
que le ha cagado.
¿Quién va a ser?
Bueno,
nosotros no sabemos de eso del internet.
Ya me he dado cuenta también antes de venir aquí, ya hablaremos.
Con unos rotos ahí.
Lo hicimos ahí con el Paint, pero no, por lo que sea no gustó.
Por lo que sea no gustó.
Pues mira, vamos a, como tenéis de acompañantes a Bloodhunter, y va a ser eso, el 11 de abril en el Playa Club, lanzaron el segundo single también, Bloodhunter, tras The Devil's Song, y grabado, mezclado y masterizado por Tom Madsen en Anfan Studio, en Dinamarca. Esto se fue a Dinamarca, no fueron tan al norte. La discográfica es Reigning Finnish Music, que además está muy gracioso el tema porque está fundada en 2023, de hace nada, pero está un tal Gerardo Martínez, que podía aparecer aquí, que a lo mejor era de Laracha, pero no, es un tío americano que estaba en Nuclear Blast y le dijeron en el 2021, mira, llevas el rollo de América, ¿por qué no llevas también el de Europa? Y entonces les debió hacer, a mí me suena la historia, quiero imaginármela así, que luego les hizo la 13-14, porque se vino para aquí, para Alemania, porque tenía, creo que Nuclear Blast en Hamburgo sede, y entonces hubo un empresario de allí que dijo, oye, ¿y si dejas esto y montamos una nosotros? Y ahora dijo, pues sí. Y tienen a Halloween, y tienen a Udo, y como él fue el que fichó para Repentless de Slayer, a Slayer para el último disco, lo fichó para Nuclear Blast, pues ahora tiene a Kerry King en el sello este. Bueno, pues quiero decir que Black Hunter pues se ha puesto con un sello bastante fuerte.
Muy potente.
Claro, muy potente, aunque es incipiente, pero tiene a gente pues muy importante allí, como este Gerardo Martínez. Y bueno, pues vamos a escuchar el single que acaban de sacar, The Outspoken, esta semana, que viene a ser algo así como Lo Honesto o Lo Directo, algo así que... bueno, pues ellos ya dejan una reflexión, lo veis en el canal de YouTube de ellos abajo, lo que quieren decir con esto. Y nada, pues vamos a escucharlo, porque luego tenemos que poner también el de Perpetual, pero como todavía estamos ni a mitad de programa, vamos a escuchar primero Blood Hunter, que no están aquí, y luego ya pues a los caballeros estos que han venido el día de hoy. Vamos bien con ello.
You think you're gonna fly?
chimpum. Bueno, pues ha sido Black Hunter. No, no tenéis el micro abierto, que ahora tengo que repasar una cosita de los conciertos de hoy. Porque hoy es 7 de marzo y están... ¡Ay, mira, unos colegas vuestros! Los Barbarian. Están los Barbarian Prophecies con la Sus Mentis y Narc Slave en el Tronco Bar de Pontevedra. Está, sorprendentemente, Barán Rojo en la Sala Tebras de Lugo. Que es que he visto menos promoción para un concierto, mi madre querida. Están Dioibio, Corteza Inhumana, Fata Inferna y Serión en Asentalla do Pichel en Santiago. Están Drugos, bueno, esto es más rock, un poquito así suavecito, en la Sala Mardi Gras de Coruña, los asturianos. Están Conciertaco, Hit en la Sala Capitol de Santiago. Inusual en el Buril de Sarria, que también presenta por cierto disco. Pladur, mañana viernes en el JJ Copas, que están haciendo esto de las semifinales allí, en Ponteareas. Que tienen esa competición que llevan años. Y la Menage, Caltesone, The Goat en la Sala Filomático y en Coruña, Lucifernaga y Stone Synth en el pueblo de Ourense, Lenin Caticru en Lume Ferro de Carral. Lume Ferro, nunca fui por allí, hay conciertos, bueno, pues está aquí en Carral, está aquí al lado. El Matarifest con Anzu, Inner, Mondo Podi y Schwarzenegger en el Centro Social Don Ramiro en Lalín, ahí se llama allí, pero hay concierteco. Mr. Camándula en Asacabeira y en Sargadelos. Y el séptimo aniversario de Vigo Rock Crew, que estará Belcanos, Cuna de Odio, Send of Death y Godard, que es la sala máster de Vigo para el día de hoy. Por cierto, que además de Blood Hunter, que sacaron segundo single y vídeo, aparte de los invitados de hoy, Perpetual, que acaban de sacar también single y vídeo, también hoy, y no sé a qué hora es, porque todavía no lo he mirado, antes de entrar aquí no estaba, Scarcrow también sacan vídeo y en redes sociales, así que luego lo tendremos, que tenemos una lista de vídeos de YouTube que publicamos de vez en cuando en el Facebook de Orión y también a veces en los stories de Instagram, todo eso. ¿Os gustó el oso que os atacaba y eso?
Sí,
estaba simpático, ¿verdad? Hoy en día con la IA, es que claro, yo no tengo tiempo para andar.
¿Qué lo hiciste con la IA?
Hombre, o sea, claro, no te jodes.
Yo pensé que lo fuera con el Paint o algo de esto.
Sí, con un rotulador.
Rubén trabaja en el internet.
Plastidecor.
Sí. Tú también sabes hacer cosas de esas.
Plastidecor, sí, hombre, 10 minutos, tío. Es que no tengo tiempo para nada. Y además tampoco sé hacer eso. Se hacerá cositas, pero
nos gustó.
Está simpático. Bueno. Nada, ¿qué decía? Digo, hablando de Paint y tal, portadica, ¿cómo fue la portadica? ¿Quién la habéis encargado?
Pues lo de la portada tiene miga. La portada la habíamos encargado, bueno, a través de Base Records, ¿no? Que es nuestro sello.
Sí, luego tenemos que hablar.
Se la encargó a Ender Pandemia, ¿no es así?
Sí, el artista.
El mismo artista con el que hemos trabajado en la portada anterior y en la anterior. Mm. Le dimos la idea del diseño que queríamos y se puso a trabajar en ello. ¿Qué ocurrió? Pues que, por lo que sea, no tuvimos noticias de esa persona durante meses. Supuestamente, bueno, vamos con calma, no pasa nada, que hay tiempo, y el hombre no daba señales de vida. Con lo cual, estábamos ya acercándonos al momento de entregarla y no teníamos la portada y el hombre no dio señales de vida. ¿Qué ocurrió? Que le hackearon la cuenta y que no pudo contactar con la discográfica. Y al final, pues bueno, la hicimos nosotros directamente la portada. Con la idea que habíamos enviado al diseñador, pues nos encargamos nosotros de hacerla.
Ay, sí, con vuestras manitas.
Con el internet.
Claro.
Con las cosas
del claro, internet. Claro, o sea, que se os vino encima totalmente
sí,
y...
Sí, la idea era, pues bueno, hacerla por este hombre, que nos había gustado mucho los trabajos que había hecho anteriormente a mano y tal... Pero no pudo ser por las cosas del internet, que le robaron la cuenta.
No, que está chula la portada además, ¿eh? Quedó guay.
Bueno, la verdad es que estamos contentos. Y nos hubiera gustado que hubiera sido este hombre, pero no pudo ser.
Es que también cosas que pasan, ¿eh? Sí. Yo sigo insistiendo, a mí Helin de Club, los italianos y Banca me deben 52 pavos que no me ha llegado la mercancía. Voy a seguir protestando. Sí, cosas que pasan. ¿Qué iba a comentar? Wings of Decay, ¿por qué?
Bueno, somos señores mayores ya, decadentes ya. No, pues
pero no tenéis alas, ¿no?
De momento no, pero... No, el tema es, el mundo, ¿no? Pues no pinta muy halagüeño, ¿no? El futuro que espera. Y la humanidad y demás se ve bastante decadente. ¿No opinas lo mismo?
Pues no sé, está la cosa un poco así movida, por lo que veo.
Pues sí, y todo va hacia abajo. Yo soy una persona muy, muy optimista, como sabes. Entonces... Veo que el mundo va hacia un abismo, cuesta abajo y sin frenos. Y bueno, pues no sé, se me ocurrió, me moló el título, qué cojones.
Sí. Ah, fuiste tú, fuiste tú.
Sí, sí, sí.
Bueno, la culpa es de si a alguien no le gusta, la culpa es de. Es de Héctor. Y bueno, y para el trabajo en letras también te encargas tú prácticamente todo, ¿no?
Excepto una en este disco. Una. Excepto una, el resto de letras sí son.
¿Y quién se encargó?
Pues en este caso.
El Menda, la encargué yo.
Ah, vale. Entonces, Borja y tal. ¿Y a ti te dejan hacer algo? Ya del bajista no pregunto, ¿ni no le dejáis venir?
Es el tambor,
soy el tambor,
hace sus cosas.
No, pero lo jodido es que él es el productor. Este es el pegamento de todo. O sea, nosotros al final
amigo,
somos unos títeres.
Amigo.
Y que él realmente tiene la esencia. La esencia.
Este es el dueño de Mercadona. Este es el dueño de Mercadona.
Es el guardián del sonido.
Es el dueño, es el jefe en la sombra. El jefe, ¿cómo es? El infiltrado. El jefe infiltrado, ¿no sabes quién es el jefe?
Yo no sé hacer nada, no sé hacer letras.
¿Ves?
No
¿Ves cómo lo hace bien? ¿Te das cuenta? Y parece que no y tal, pero pues por detrás.
Bueno, y a todo esto, que sacáis disco, pero hay luego el post-disco, bueno, el promo. Hoy en día es que no paramos, las redes sociales son infierno, totalmente. Da igual que siga unos 700 grupos, me salen cosas de niños por IA contando chistes malos y tal. Y digo yo, no quiero, ¿yo dónde está la información que estaba? Yo doy a esta gente para seguir y me sale cualquier otra cosa. Pero bueno, hay que pelear contra eso como se pueda. Y entonces, Base Records, que es lo que íbamos a comentar antes, que son los que están apoyándose a vosotros.
Sí, pues Base Records, que es Gaspar al final, que es la cara visible de la discográfica, pues se encarga de distribuirnos alrededor del mundo y lleva apostando por nosotros desde ¿cuál? Desde el Maze of Chaos, ¿no? No, el Maze of Chaos, no, desde el Memento Mori. Este es el segundo que sacamos con él y, bueno, pues es un trato súper familiar, es una discográfica pequeña, Under, pero con la que estamos súper satisfechos con el trato y con las condiciones que tenemos con él.
Sí, porque yo más o menos tengo una ligera idea de Base Records porque pues obviamente lo sigo, he leído.
Con ellos también.
Están Barbarian, sí. Uh-huh. Y más o menos, y sé que el hombre debe tener unas peleas, pero tiene peleas con, pero peleas yo me imagino porque claro, es él solo allí contra todo, ¿no? Perfecto. Es un poco el David contra Goliat, contra toda la industria, contra el que no trabaja, contra el que no se le ocurra, contra el que le deja tirado y te va, ya no puedo más.
Es muy complicado. Al final, para una persona sola, como tú dices, bueno, no es él solo, está también su mujer que le ayuda, o sea, es algo muy, muy familiar.
Digamos. No, ya.
Pero muy, muy complicado porque al final ellos apuestan por una banda, ¿no? Cuando se comprometen y se comprometen al 100%, y luego, pues él trabaja con una serie de plazos. Si una banda falla, pues lo jode vivo, lo jode a nivel económico y a nivel de planes y demás. Entonces, bueno, pues sí, él tiene, pues eso, un carácter, o sea, lo ves gruñón en ese sentido, pero es lógico.
Bueno, claro, tienes que defender un poco lo tuyo, ¿no? Es lo tuyo, que además lo estás haciendo por los demás, porque no es que sea un riesgo. Y además, creo que él está en una población que no está en Madrid, ni en Barcelona, ni en Sevilla, ni en Valencia.
En una población de Albacete.
En una población. Correcto. O sea, no está ni en Albacete.
Ni siquiera en Caudete.
Caudete, bueno.
Tiene tienda física, que se llama Base Records, que tiene, es una pasada esa tienda.
Sí, he visto fotos, es increíble.
Nosotros fuimos hasta allí, que tocamos en un festival que organizó él con las bandas del sello y estuvo muy guay. Y la tienda es brutal, te puedes encontrar ahí cosas.
En Caudete,
Albacete. Pero bueno, aunque la ubicación suene así un poco extraña, está muy próxima de diferentes sitios.
Sí, sí, sí. No, Caudete es un pueblo conocido. Sí, lo que pasa es que, bueno, quiero decir que tampoco, pero normalmente que no, que te llevas los sellos a sitios centrales, a temas, bueno, sí. Pues…
A ver, no tiene tanto glamour como decir que tal, pero Caudete tiene su rollo.
Tiene su encanto, tiene su Caudete. Rollo.
Es más coherente un sello underground, lo normal. Es que fuera un sitio así, pues en el monte o apartado y que hubiera que llegar con un camino de piedras.
Pero bueno, no es el caso,
en fin,
tampoco.
Está, pero no, sí, sí. Además, no, es una ciudad, es un pueblo. Oye,
sí, no, sí, sí, no, no, que no.
No,
que
es,
no.
Un,
no, no, peor.
Es una villa, creo.
No sé si vosotros habéis estado también, porque alguno de vosotros, Borja, igual, que está en todos los sitios. Sí, con tal de molestar, no sabe. Sí. No, pero que lo tengo hablado aquí con lo de A Cabana en Tebra, no sé si llegaste ahí tú.
Ah, bueno. Pues no llegué.
No, a ese ir, no, porque, joder, pues tiene que ser muy underground para que no haya sido tú allí, ¿eh?
Es tan underground que un día que quería ir lo busqué en Google Maps y
sí,
no salía.
No, es que.
Y no salía, y había salido. Me deben protestar, porque claro, ¿cómo se entera la gente? ¿De cómo vas a poner en
Google Maps? No, no, es que es una cosa un poco así, como si fuera una aldea de rednecks en medio de un pueblo americano así, ¿no? Porque es una... No sé, digo yo.
No tengo
digo
idea.
Yo por la situación.
Sí, sí, pero
yo por las fotos que he visto.
Eso sí, no sé, hay que ir. Es un
sí, porque es underground, pero total. Sí, sí.
Total.
Absolutamente. Bueno, tenéis el bono en el playa. Como sacáis disco, tenéis a base récord. La promoción, nivel, por aquí, bien. ¿Eso luego fuera también solo es por redes o va a haber algo para... fuera de fronteras, por ahí, no sé.
Sí, o sea, Base Records se encarga de distribuir alrededor del mundo. O sea, distribuye en Alemania, en México, en Asia. O sea, sí.
Claro. Sí, pero esa distribución, quiere decir, ¿cómo llega? Él se encarga de coger a las tiendas que ya tiene de mano y tal. Porque yo creo que me habéis contado una vez que habías vendido discos por allí, por Asia, unos cuantos, ¿no?
Casetes, sobre todo.
Casetes, van a dices, tío.
Sí. Sí, allí parece ser que se comercializa bastante el rollo ese de los casetes, que hay, y bueno, pues sí, se vendieron un montón de casetes y CDs también, pero sí.
Buah, igual en una gasolina de Tailandia allí.
Pues vete, pues, a ver, igual llegas allí al lado de los chistes del arebolo de Tailandia. De Tailandia.
Está perfecto, sí señor. Y es verdad, y cómo ahora sacar formatos, por esto de, sabemos que en el nivel underground, quizá a lo mejor no tanto en el death, que puede llevar vinilo, el casete yo creo que es más un poco de green o de black metal, cosas así.
Pues,
pero, ¿y cómo llegáis a eso, el formato? Porque luego es un gasto, ¿no? Porque es un riesgo también.
Eso es cosa de Gaspar, de la discográfica de Base Records. Él apuesta por los tres formatos, de vinilo, CD y casete, y el anterior disco lo sacamos de esa manera, o sea, con esos tres formatos, que fue lo que él consideró que iba a salir. En este momento vamos a sacar en CD, y en un futuro pues no sabemos si haremos el vinilo o no, y el CD, o sea, el casete.
Bueno, ya hubo un pre-order, no sé qué tal ha ido.
Pues muy bien, pero bueno, ahí los números los lleva el contable.
Muy bien, dentro de lo que esperábamos.
Vale, bueno, o sea...
También es al final lo del pre-order lo hacemos... pues eso, para como parte de la promoción. O sea, sí. Al final es un elemento, un instrumento, que hace ruido y que genera ese movimiento, que es lo que estamos buscando. Al final,
porque el día de la publicación.
El día de la publicación del disco, dices. Sí. Bueno, estamos. Eso concretamente ahora no lo podemos desvelar aún.
Ajá.
Pero lo desvelaremos. Pero cuando tengamos, digamos, seguridad de que podemos hacerlo. Esto va con los tiempos que va, entonces tampoco tenemos muy claro.
Claro, ahora la pregunta que tengo en mente, no vas a decir fecha, y lo que te voy a preguntar si me responden, aunque no tengamos fecha, vamos a tal. Pero, ¿va a estar el disco para el 11 de abril?
¡Qué buena pregunta!
La idea es que
¿cómo
sí
nos gusta que hagas ese tipo de preguntas?
La idea es que sí.
Nos gusta dejar a la gente un poco en el
Esperemos vino. Que sí, esperemos que sí. El disco está en Polonia.
Ah, bueno.
Están ahí fabricándolo a tope,
sí,
los polacos.
En Polonia.
La maquetación y la galleta. Correcto. Bueno, sí.
Eso es.
Bueno, y ahora vamos, hay que escuchar el tema ya, porque esto es dejar aquí a la gente con un high que, uff, qué ansias. El vídeo, que estuvo Camaño por ahí.
Sí.
Y lo ha escrito también el señor Borja, y dirigido. Y la idea del vídeo, que grabasteis en Buril. Y alguna cosilla más así del vídeo que podéis contar, que lo tiene la gente en YouTube.
Bueno, es que al final lo hemos hecho todo así... nosotros y entre gente amigos, muy cercana, y, claro, y lo sacamos adelante. Creo que es un producto después, o sea, sorprendentemente bueno, porque ay, no teníamos...
Bueno, no tenías esperanzas en Borja.
No. O sea, yo la sensación que tuve cuando se lo enseñé, los primeros bocetos, es que, ¿qué concepto esperaban? O sea, estaban... Tengo que romper una lanza por ellos, porque tenían una confianza en mí, sabiendo, pensando que iba a salir algo...
Yo me esperaba un vídeo
decrépito, bueno, y cuando lo vieron, pues se llevaron una gran sorpresa. O sea que...
Sí, mira.
Pero bueno, si quieres del vídeo, también pregunto esas preguntas del tema de la historia, o no sé si...
Sí, bueno, la gente si lo ve más o menos la historia...
Claro, va, si no es un poco, claro, ¿no?
Sí,
se es entiende claro la historia bien. Bueno, pues eso es lo que sé.
Creo, no sé.
¿Qué has entendido?
Al final,
¿qué has entendido tú?
Que al final se casan. Que claro. Eso sí. Ay, no, eso no estaba. No era YouTube, era por. Perdón, por era otro. Sí, sí, era otro vídeo. Era otro vídeo. Nada, pues que lo grabaste. Que Buril, buen sitio,
Sí.
Tenemos que darle gracias a Buril porque se portaron con nosotros. genial, y concretamente con Óscar
Besteiro. Es que está llevando la programación él allí.
Está llevando todo allí.
Todo, ya.
Todo. Él es Buril.
Sí, él es Buril ya.
Bueno, vale. Y estuvo allí al pie del cañón dándonos soporte. Y bueno,
tengo previsto, porque es un sitio que quiero acudir sí o sí. Estoy ahí con un colega que me está oyendo ahora, que a ver si decidimos. Estaba viendo ahí un conciertillo que puede ser interesante para ir un día por ahí por Sarria. Y además ahora que tengo gente de repente conocida por allí por Sarria, pues a ver si liamos. Pues nada, vamos a escuchar el tema. Ah, bueno, es verdad que... que el tema se llama como vosotros, que sí. O sea, soy los Iron Maiden.
Correcto.
Que también está muy bien, porque Metallica no tiene ninguno que se llame Metallica. Uh-huh. O sea, ahí habéis ganado.
Correcto. Mira, sí. Vamos por delante.
Hemos ganado, ¿ves? Metallica.
Ahí está. Estáis empatados con Maiden y habéis ganado Metallica.
¿Y Slayer?
No. Slayer tampoco. Buah, estáis ahí, joder, bueno, hasta que lo tiráis, ¿eh? Joder.
Es que se me...
¿Habéis? ¿Y por qué la idea de hacer un tema con el nombre de la banda?
Bueno, es un poco, al final la letra habla un poco de lo que significa Perpetual, ¿no? O sea, el concepto en sí. Que escuchen la letra, joder, que ahora se me entiende.
Es verdad, vocaliza muy bien.
Pero explícalo sí. Un poquito. ¿A qué
No. Que lo escuchen, joder.
Pero si además pones el Google Translate para lo que no sabemos aquí inglés. Que por cierto, que está muy bien esta que comentas, que dices que va un poquito sobre también lo que es la banda en sí. Y justamente The Outspoken también era un poco Black Hunter, también decían que era un poquito de la honestidad sobre la banda y todo el rollo. O sea que los dos temas sois como cualquier músico, unos egocéntricos, hablando de ellos y mismos.
Correcto, vemos mucho asco, pero es lo que hay.
Bueno, pues escuchamos el single, y si no, pues ya sabéis que tenéis en YouTube, que darle muchas visualizaciones a ese vídeo, que esta gente tiene que comer, y aquí tienen familia, tienen que llevar garbanzos a casa a comer. Bueno, Perpetual, pues eso, Perpetual. Mazocaos, mazocaos, ¿qué tal? Ya estamos casi finalizando el programa. Qué gustico, qué placer, ¿eh?
Se ha pasado muy rápido, ¿eh?
¿Y eso se pasa rápido, a la velocidad del death metal.
Yo pensé que se me iba a hacer largo, ¿eh?
Pero... yo también.
Pero bueno, no, recuperé bien.
No, es que lo que tiene cuando coges así un gripazo fuerte, es lo que tiene. Y entonces, claro, estaba un poquito. Le agradezco a Borja el esfuerzo que ha hecho después de este. Se ha pegado un trancazo, está el hombre aquí pálido, vino pálido. Pero nada,
pero
nada,
la esponjita hasta que tienes en el micrófono no tiene ningún tipo de movida, así, porque me siento mucho mejor desde que me ha pegado este.
No, es más, no. Ahora la movida la va a tener a partir de que haya estado con el mic. La movida viene ahora, hay que desinfectarla. De los virus de la gripe.
No, desinfectado ya está, ya.
Sí, alcohol. Sí, con un poquito de ginebra, ¿sabes?
Bueno. Sí, bueno, eso nada, eso, pero no demos aquí, no hagamos apología del alcoholismo.
No.
Está con su ibuprofeno, con su paracetamol y pasando una gripe que, oye, ya ha hecho el esfuerzo de venir aquí, lo cual es importante. Bueno, el que quiere entender, que entienda. Tenéis el concierto del 11. ¿Cómo va en la promoción del disco? Obviamente va a entrar ahí, pues hacer conciertos, llamadas en las puertas de festivales, tal. Hay algo que se puede decir, sí. Y lo que no se puede decir, no lo digáis, pero decís, igual. Puede, bueno, que.
Lo más importante que tenemos ahora mismo, aparte de la fecha con Bloodhunter, que son colegas de aquí, como sabes, y que son amiguetes de siempre, pues tenemos la gira con Benediction por España, que es la banda que más me... Bueno, ya lo sabes tú, que es una de las bandas que más me influyeron, ¿no? A mí personalmente. Y eso es la hostia. O sea, girar con esa gente va a ser la hostia.
¿Cuántas fechas son?
Pues vamos a hacer fechas. Madrid, Valencia y Barcelona.
Mira, sí. Oye, pues bueno, os hacéis ahí un recorrido guapo, sí señor.
Sí, sí, no, además no habíamos tocado nunca en Valencia. Ni
¿No había sido esto una gira que os habían ya propuesto anteriormente que no llegó a suceder?
Correcto.
¡Ay, que tengo memoria! ¿Ves?
Muy bien, muy
ahí
bien.
Ahí está.
Efectivamente, íbamos a tocar con ellos antes del COVID. Vino el COVID y primero se pospuso y luego se canceló.
Sí.
Y ahora pues se acordaron de nosotros, estas buenas gentes, y nos volvieron.
¿Y para cuándo son las fechas estas? ¿Para?
Pues es en el 1 de mayo, ¿verdad?
31 y 2.
De abril, 31 de abril.
30 de abril o 31 de abril, 1 y 2 de mayo.
El 31 de abril ya te digo que no va a ser. No.
Pues 1 y 2. 31 y 2.
Pues ese.
31 y 2.
Ostras, el día que estoy. Yo tengo. Ay, es que además el 30 de abril es una fecha serenada para mí porque tenemos la fiesta del licor café. O sea, mientras vosotros estáis
esa
tocando, me acuerdo de vosotros.
Me gustaría, ¿no?
Dale un poco a mí que.
Es verdad, sí. Y cuando vais de gira así, porque ahora con estos, ¿los llegasteis a conocer ya personalmente o todavía no?
No, todavía no, todavía no.
Vale, ¿y qué pensáis? ¿Llevarles agasallos y cosas así?
Hay que llevarles licor café, que me da a mí que Igram bebe un poquitín.
Bueno, hombre, a ver, un poquito, sí.
El que habrá que llevarle.
Habrá que llevar ahí, quedar bien con la gente.
Correcto.
¿Y esta propuesta vino por parte de ellos ya o de...?
Vamos a ver, la propuesta original nos la había hecho Hueso Producciones.
Ajá.
Y que fue la que quedó en nada al final por culpa del tema del COVID. Y ahora pues volvieron a contactar con nosotros desde Hueso, pero la gira la lleva, recuérdame.
Magualde,
que son amigos de Hueso y que fueron los que cogieron la gira. Entonces, bueno, como lo prometido es deuda, nos dijeron, oye, como os lo habíamos prometido en su momento, pues...
Ah, pues, joder, pues oye, pasó tiempo, ¿eh? Que sí, son 5 o 6 años prácticamente, seis años, sí. Y después de 6 años, primero que se ha acordado y segundo que estéis vivos, somos dos bandas.
Correcto.
Las bandas, digo, las personas, sí, hombre, sí, bien, y se agradece que estéis vivos. Y luego, ¿habéis tenido alguna llamada esto ya de festivales? Y eso todavía estaba muy verde el tema como para haber propuesto.
Alguna cosa hay, pero, bueno, lo que decías antes, alguna cosilla hay.
Vale. Pero hay previsto que haya movimiento
festival,
para...
Algún festival habrá que hacer, sí.
Sí, pero quiero decir, luego alguna girita por ahí fuera vuestra, con bandas, quiero decir, lo típico, intercambio. Pues yo voy para aquí, tú vienes luego para aquí, y todas estas cosas, algo habrá por ahí.
Sí, pero digamos que lo estamos dejando un poco... Bueno, lo estamos tomando con relax, es decir.
Sí.
Al final estamos haciendo cosas gordas este año... Y pretendemos centrarnos más en la calidad que en la cantidad. Es decir, ya vamos a rodar bastante este año. Y el año que viene hay cosas previstas. Entonces vamos a ir poco a poco. Primero que vaya andando el disco para que se escuche y dar lugar a que aparezcan cosas también. Pues ese es también el tema. O sea, tampoco saben lo que tenemos entre manos los festivales. Hay que dar un poco de promo al disco y pues ya veremos.
Sí. Bueno, ¿algún recordatorio, algún saludo para alguien especial antes de finalizar el programa de hoy? ¿Algo que queráis acordar?
Qué voz más sexy.
Sí, sí, bueno, ya es la voz ya que llevo aquí dando la chapa a la gente pues un buen rato y yo estoy también un poco cansado.
Bueno, pues por mi parte animar a la gente a que vea el vídeo, que escuche el primer single y que si le gusta, joder, pues que nos siga, que lo comparta y que nos vemos el día 11 de abril a la gente de Coruña, que los esperamos allí.
Y alrededores.
Correcto.
Área metropolitana.
Bueno, ¿qué coño? ¿Por qué limitarnos a Coruña?
Exactamente.
¿Por qué, joder?
Sí, se coge un avión y está en una patada.
Claro, coño, que venga todo el mundo, que además Bloodhunter, pues van a presentar de aquí también sus singles. O sea,
sí, que sus singles, no, porque el disco no creo que
el disco todavía fecha, no tiene fecha, no, pero sí que van a presentar esos singles, con lo cual…
Y hace 8 años que no pasan por su ciudad.
Es una muy buena oportunidad.
Y qué exactamente. Mejor sitio, y además con vistas a la playa. Correcto. Nada, que si alguien tiene gripe también puede salir un momento a airearse, o sea que nada, no pasa nada. Pues nada, que se acabó el programa. Que muchas gracias,
muchas Borja. Muchas gracias a ti, como siempre, Nene, y gracias a todos los que están escuchando.
Sí. Exactamente, tenéis el podcast ya nada más finalizar el programa en Radioco de Quack FM, ponéis en Google Radioco Quack FM Orión y ya os sale ahí los enlaces y el último programa que veis pues es el de hoy, o sea, eso nada, son 1:57 cuando acabamos y eso a las 12 está listo. Y la semana que viene tenemos más invitados, ya anunciaremos porque también sacan trabajo, así que 3 semanitas aquí de compañía, que da un gustazo subir un sábado por la mañana y no estar solitario aquí. Y tener compañía y además de buena gente, buenos músicos y nada, que lo disfrutéis todo y hasta la semana que viene, que os queremos mucho, mucho. Adiós.
Chao.